Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembra un árbol campesino.
Buenos días, estimados oyentes. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante e importante relacionado con el bienestar animal en la producción pecuaria. En primer lugar, resaltar un estudio que se hizo en la Universidad de La Salle en gallinas de postura, y en segundo lugar vamos a hablar del bienestar en porcinos. Este estudio, pues, que voy a resaltar, fue premiado en Estados Unidos y encontró que el pastoreo les permite a las gallinas relajarse y mejorar su productividad y calidad. Todos sabemos que el método que se ha utilizado en los últimos tiempos para producción industrial de huevos es desde las jaulas, que está siendo muy cuestionado a nivel del mundo. De hecho, en Europa, si bien se siguen conservando las jaulas, pero muy distintas en sus dimensiones, muy distintas en sus características, puesto que allá ya tienen que tener un mayor espacio, tienen que tener incluso un nidal, tienen que tener un área donde hay un arenero para que las gallinas puedan manifestar su comportamiento natural de escarbar, algo muy distinto a lo que conocemos acá en estos momentos, que pues algún día tendrá que evolucionar, que son jaulas donde las gallinas están totalmente apiñadas, pues totalmente amontonadas, por llamarlo de una manera gráfica, en la que solamente pueden comer, defecar y poner. Entonces, el pastoreo es un método que permite que las gallinas o que los animales salgan al campo o al aire libre a cosechar su propia comida, o en este caso, pues, de las gallinas como método para lograr una producción con bienestar animal. Lograr, pues, que las gallinas generen más y mejores huevos es una de las preocupaciones de todos los productores de granjas ponedoras del país. Y es que durante los últimos 10 años ese subsector avícola ha crecido en promedio 4.2%, y en el último año se produjeron 11.127 millones de unidades de huevos según la Federación Nacional de Avicultores. Este ritmo ha impulsado la competitividad y se han concentrado esfuerzos, pues, para alcanzar altos estándares de calidad. La academia no ha sido ajena a los nuevos desafíos del crecimiento. De hecho, pues, desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Salle se determinó que el pastoreo de las gallinas en espacios amplios aumenta la producción y calidad de los huevos. Durante 18 meses de investigación en fincas de Alto del Vino y La Caro en Cundinamarca, la estudiante de zootecnia Claudia María Castañeda examinó todos los sistemas de piso, jaula y pastoreo e indagó sobre su efectividad y cuál ofrecía mayor bienestar a las gallinas. Fue así como realizó una observación directa de 3 lotes de 600 gallinas, es decir, en total 1.800 gallinas, 600 por cada sistema de producción, una en piso, otra en jaula y otra en pastoreo, las cuales recibieron el mismo manejo técnico y el alimento concentrado. De esta forma llegó a la conclusión de que el método más efectivo era el que permitía que los animales se alimentaran en espacios amplios, en lugares en donde fuera posible movilizarse y dispersarse sin que estuvieran en condiciones de confinamiento. Contrario a lo que cree la mayoría de productores, quienes suelen encerrar grandes cantidades de gallinas en pequeños espacios para incrementar sus utilidades, la investigación demuestra que el método de pastoreo permite a las gallinas relajarse y mejorar la calidad de los huevos, mientras que cuando están encerradas en jaulas tienden a estresarse y la calidad del producto disminuye, explica la zootecnista Claudia María Castañeda. Los comportamientos que influyen en su potencial productivo, como densidad, temperatura, humedad relativa, caudal del aire e iluminación, entre otros, también fueron objeto de estudio. Castañeda evidenció que el sistema de pastoreo genera más rentabilidad en comparación con el de piso y jaula, ya que la producción de huevos en número y calidad fue mayor. Propender por el bienestar de los animales es un valor agregado que hace más eficiente y adecuada la producción de huevos en un medio cada vez más competitivo. La investigación no solo recibió el respaldo de su universidad, pues también fue premiado en Colombia, pero también en Estados Unidos. Además participó en la edición 27 del Simposio Internacional de Salud Animal y Nutricional y Nutrición de Altech, una de las compañías más reconocidas del sector. Su propuesta recibió el respaldo de la comunidad científica para que fuera implementada por los grandes, medianos y pequeños productores de huevos en el mundo. Una investigación muy importante, que poco a poco va abriendo las puertas para tratar este tema que en los últimos tiempos se ha abierto paso y que de hecho ya es un factor extra arancelario, digámoslo así, es un factor que está permitiendo o impidiendo la entrada de productos de origen animal basados en bienestar animal, sobre todo en países europeos que en estos momentos están exigiendo que los productos que se están comprando de origen animal tengan en su origen prácticas donde los animales hayan tenido bienestar animal, que no es otra cosa que darle unas condiciones para que el animal esté libre de hambre y de sed, libre de dolor y sufrimiento, libre de incomodidades, libre para manifestar su comportamiento normal y libre de miedo y de ansiedad. Estos factores que he nombrado son los que se tienen presentes a la hora de determinar si una producción pecuaria, llámese aves, cerdos, bovinos, cabras, conejos, etcétera, cumplen con estas reglas mínimas en las que el animal tenga estas mínimas condiciones de comodidad, mínimas condiciones en las que el animal esté libre de dolor, enfermedad, incomodidad, etcétera. Y con ello ya se certifica la granja para que pueda exportar a mercados tan exigentes como los europeos. Así que este factor de bienestar animal en este momento se está convirtiendo, como les estoy mencionando, en un factor extra arancelario que está negando la entrada de muchos productos animales y también permitiendo a otros países que están tomando ya la delantera en estos temas, como por ejemplo Uruguay, que es un país pionero en aplicación de bienestar animal en ganadería bovina y es de los pocos países que está exportando a Europa con estos estándares de calidad, o sea que se le han abierto unos mercados muy importantes que por ahora en nuestro país no tenemos, porque apenas estamos empezando a hablar de bienestar animal, a tratar de hacer conciencia en estos temas, y prácticamente en estos momentos el bienestar animal es tan importante como otras áreas clásicas de la producción animal, como la sanidad, como la reproducción, como la nutrición, como la genética, el mejoramiento, el manejo, son pilares ya fundamentales, y el bienestar animal ya está prácticamente como uno de los componentes importantísimos sin el cual la producción animal realmente no tiene ninguna posibilidad, por lo menos en mercados exigentes, de salir del país. Así que es importante resaltar este estudio en aves, que es de los sectores donde más se ha intensificado la producción, como les mencionaba, y los que escuchan este programa que tengan contacto con el sector pecuario lo sabrán. La producción de huevos tradicionalmente se hace en jaulas con muy pequeñas, muy incómodas, pero se está dando paso ya a otro tipo de alternativas que también funcionan y que también son económicas, como lo muestra este estudio. Es decir, darles bienestar a los animales finalmente no solamente es una posición muy importante desde el punto de vista bioético, es decir, del trato hacia los animales, que son seres que también sienten, que sufren dolor, etcétera, sino que también es una inversión que se traduce en mejores resultados productivos.
Escuchándolo muy atentamente por esa parte, sobre la parte del bienestar animal, queda uno como pensando que por ejemplo en Latinoamérica y en muchos países del mundo cada vez es menos el área que se tiene para la producción pecuaria, pues, en parte pues lógicamente debido a los grandes aumentos de la población. Por otro lado, quiero que toquemos el temita con la parte del ganado, porque pues cada vez hay menos tierras para ello, cada vez también se prohíbe el uso de crianza, pues digamos así, de ganado a unas alturas de más de 3.000 metros. Entonces uno cada vez ve menos área extensiva, digámoslo así, si se puede decir, y por también todos los inconvenientes que presenta el ganado de efecto invernadero. Hoy en día se habla mucho del ganado estabulado. Entonces, ¿cuál sería y qué sería, Hugo, en esa diferencia entre tener el ganado en potreros, que cada vez hay menos, y por eso es que en muchas partes del mundo, incluido Colombia, se está hablando mucho del ganado estabulado, profesor Hugo?
Sí, digamos que lo de la escasez de la tierra para la ganadería, por lo menos en nuestro país, es muy relativo. De hecho, desde el mismo estado, el ministro de Agricultura, me acuerdo, Juan Camilo Restrepo, planteaba cómo antes había, él decía que antes lo que existía era un exceso de área para la ganadería, que tenemos una capacidad de carga muy baja, es decir, tenemos mucha tierra para tan poco ganado. Se calcula que hay más o menos 40 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería y 20, 25 millones de cajas de ganado, así que digamos por área en Colombia pues realmente no esa es la situación que acabas de nombrar. Quizás esto sea cierto en países muy pequeños, ¿sí? Sobre todo pues por ejemplo países europeos, que sí realmente son pequeños, pero en realidad en los países tropicales, excepto por ejemplo Uruguay, que es un país muy pequeño comparado con Colombia, y sin embargo con todo y lo pequeño que es, se realizan prácticas ganaderas con, por supuesto, muy bien manejadas, con rotación de praderas, ¿sí?, haciendo eficiente el uso de la tierra, y que realmente son animales que tienen unos estándares de bienestar animal muy altos. Son animales que están en sistemas o en pastoreo o semiestabulados, es decir, que están en una parte confinados, ¿sí?, pero hay otra parte que por normas de bienestar animal ellos deben salir a pastorear. O sea que la producción animal en países tropicales con grandes extensiones de tierra sí es posible. Entonces, eso por ese lado. No sé cuál era la otra pregunta, Carlos.
No, insistiendo en ese tema, Hugo, por ejemplo, aquí en las laderas de Popayán, y también pues, me había olvidado nombrar de pronto por cuestiones de orden público. Entonces, ya en las laderas de nuestro municipio, aquí en la ciudad de Popayán, hay mucho ganado estabulado ya en estos momentos.
Y ahí en esta, con respecto a la era, Carlos, hay algo que hay que tener presente. La ganadería en ladera, realmente lo ideal es no tenerla, ese es mi concepto, porque causa mucha erosión. En la práctica existe, pues porque así se han dado nuestros sistemas de producción, pero si se va a tener, creo que hay que hacerlo con ganado mediano o pequeño, porque el ganado grande, sabemos los que tenemos pues, digamos, contacto con el campo, pues tiende a erosionar mucho los terrenos, ¿sí? Y si pues no es posible cambiar este tipo de producción, definitivamente hay que hacer unas rotaciones eficientes para evitar el sobrepastoreo, para evitar que el ganado con sus cascos, con sus pezuñas, perdón, y lo mismo, pues los caballos también es válido, que ahí está en el sistema de producción, que también dañe el terreno. Entonces lo ideal es mirar dónde se puede hacer una ganadería que no produzca esta clase de erosión. Normalmente la ganadería en ladera, ¿sí?, llámese ganado, caballos, ¿sí?, pues las pezuñas y los cascos deterioran poco a poco si se maneja mal estas laderas. Entonces recuperar unas laderas erosionadas por ganado es un trabajo muy complicado. Entonces creo que eso también en términos generales es importante tenerlo presente.
silenciosa está la casa. Sería que sus puertas se cerraron para siempre. Se cerraron para siempre sus ventanas. Está la casa. Se diría que sus puertas se cerraron para siempre. Se cerraron para siempre sus ventanas. Desmoronanse las tapias y a sus puertas cabecean con batidas por el viento las acacias. Combatidas por el viento las acacias. Que de la vida he pasado por las puertas de la estancia y una historia me contaron las acacias. Todo ha muerto, la alegría y el bullicio. Los que fueron la alegría y el calor de aquella casa se marcharon, unos muertos y otros vivos que tenían muerte el alma. Se marcharon para siempre de la casa.
Dentro de los clásicos de nuestro país, acabamos de escuchar Las Acacias, en la voz del dueto de Silva y Villalba.
Bueno, continuamos hablando de este tema, aprovechando que Carlos es porcicultor, ¿sí? También, por supuesto, como lo nombraba anteriormente, bienestar animal pues es aplicado a todas las áreas de la producción pecuaria, entre ellos pues, los porcinos, donde también hay una cantidad de prácticas de manejo que realmente están siendo muy cuestionadas desde el bienestar animal y que están evolucionando poco a poco. Por ejemplo, voy a nombrar una de ellas, el descole es una práctica que en muchas porcículas pues se hace como una práctica rutinaria con el objetivo, bueno, para nuestros oyentes que no conozcan la parte de producción porcina, el descole, como su nombre indica, es quitarle la cola, amputarle la cola al lechón, ¿sí? Y todas estas prácticas normalmente se hacen sin ningún tipo de anestesia, es decir, se coge el lechoncito y con una tenaza o con una tijera pues se le corta la colita. ¿Para qué? Con el fin de evitar posteriormente lo que se conoce como el canibalismo, es decir, la tendencia de algunos porcinos a morder la cola, y una vez que muerden la cola los otros, y sangra, los otros compañeros también muerden el rabo pues de del porcino, y se genera pues un proceso en la que muchos empiezan a hacer lo mismo, y el animal puede hasta morir pues obviamente si no se lo saca de ese lote. Pero ¿cuál es el asunto de fondo ahí? ¿Por qué hay canibalismo? ¿Por qué, por ejemplo, en ciertas granjas porcícolas como el Klen, donde hay mucho cerdo, no se hace esta práctica de quitarle la cola a los cerdos y no hay canibalismo? O sea que la solución realmente no es cortar la cola, la solución es ver cuáles son los factores que inducen el canibalismo. Y ya obviamente se han identificado muchos de ellos. Voy a nombrar algunos. Primero, el estrés en los animales, sobre todo por las altas densidades, es decir, una gran cantidad de porcinos en un espacio, genera que los animales no tengan un espacio individual, un espacio en la que puedan echarse, pararse y moverse con una facilidad, lo cual estresa a los animales, ¿sí? Y el estrés, finalmente, una de las manifestaciones del estrés es la agresión, ¿sí? Y eso nos sucede a todos los seres vivos. Normalmente cuando uno está estresado, cuando uno está con problemas, se aumenta la susceptibilidad, se aumenta la irascibilidad, y con cualquier provocación, por mínima o nimia que sea, pues se estalla, ¿sí? Y generalmente se estalla de mala manera, con agresión verbal o incluso agresión física. Entonces, en el caso de los porcinos que están amontonados allí, que no tienen un espacio personal, esta es una de las razones. Ahora, razones para el estrés en porcinos y en animales hay muchas. En porcinos, por ejemplo, pues una, la alta densidad. Es decir, para que me entiendan en un lenguaje más coloquial, el hacinamiento, la montonera. Dos, las altas temperaturas. El porcino, cuando está adulto, sobre todo, es un animal que tiene un nivel de confort de temperatura relativamente bajo, 20 grados centígrados, 22 grados centígrados máximo, y cuando hay altas temperaturas sumado al hacinamiento, pues las consecuencias son que el animal agrede a los otros, normalmente mordiéndole la cola. Los ruidos, por ejemplo, ambientes muy, muy ruidosos, la visita de animales extraños, por ejemplo perros, maltrato de los operarios, gritos, entonces visitas de personas que distintas a los operarios habituales. Otra cosa importantísima que se ha identificado es que los porcinos tienen por etología, es decir, por comportamiento animal natural, la costumbre de osar, es decir, con el hocico introducirlo en la tierra, levantar la tierra y hacer el osado. Eso es algo que está presente en los porcinos. Por muy tecnificados que sea la producción, o por muy mejorada que sea la raza, es un algo que lleva como un sello, una impronta genética de la especie. Entonces, normalmente en las producciones porcinas donde está el cemento sin ningún tipo de sustrato, ¿sí? Entonces el animal no puede realizar la conducta normal del osado, y eso lo reemplaza, ¿sí? Por agredir al otro, porque el no realizar el comportamiento normal es otro factor de estrés. Entonces, cuando se superan, otro factor antes que me olvide, el destete precoz. Se ha comprobado también que cuando los animales se destetan muy precozmente, aunque el destete precoz pues ya casi no se usa porque no dio el resultado que se esperaba, pero cuando se insiste en destetar los animales muy precozmente, 14, 20, 28 días.
¿Qué es destete precoz?
El destete precoz es el sistema de manejo en que al lechoncito que está tomando la leche de su madre, ¿sí? Se lo deja Es decir, se le quita esta posibilidad de una manera muy temprana. Es decir, un destete precoz, estamos hablando de 14, 20 días, se lo deja al lechoncito mamar de la cerda y a partir de ahí se lo desteta. Es decir, se le quita la leche. Entonces, cuando se hace esta medida de manejo, esto también está contribuyendo a generar posteriormente problemas de canibalismo. Entonces, si nosotros logramos solucionar todos estos factores que hemos nombrado, es decir, tratar de no tener animales con un alto índice de hacinamiento, mejorar los problemas de termorregulación que existen en la porqueriza, de tal manera que no se eleven tanto las temperaturas, no gritar los animales, tratarlos bien, no hacer destete precoz, por ejemplo, colocar ciertos sustratos como paja, bagazo, para que los animales puedan hacer una conducta normal de osado, hacer enriquecimiento ambiental, como colocar, por ejemplo, cadenas colgando del techo o unas simples llantas. Sí, hay muchas medidas que se pueden tomar. Si hacemos esto realmente, por ejemplo, la práctica de cortar la cola no es necesaria. Entonces, se sigue persistiendo en este tipo de prácticas o porque no se saben que hay alternativas o porque finalmente pues se cree que estas medidas realmente son costosas y todo lo que he nombrado pues realmente no tiene un mayor costo y lo que permite es, por ejemplo, erradicar esta práctica que pues, como les dije, se hace sin ningún tipo de anestesia, causa obviamente un dolor e incomodidad al animal y que está muy cuestionado últimamente desde el punto de vista bioético. Otra medida de manejo que se hace es el descomillar a los lechones. Esta también es una práctica, insisto, que se hace a sangre fría. Prácticamente, para que me entiendan los que no han visto esto, es coger con unas tenazas, ¿sí?, y fracturarles los colmillitos a los lechones y obviamente eso sangra, pues eso es dolor, muy doloroso. Si uno cuando va al odontólogo con todas las medidas pues de seguridad, con la anestesia local y todo eso, a veces es molesto, pues ubiquémonos cómo será fracturarles, quebrarles a los lechones los colmillos pues a sangre fría con una tenaza. Esto trae muchas consecuencias. Una, pues obviamente el dolor, el estrés. Valga decir una cosa, todas estas medidas que causan dolor e incomodidad a los animales, llámese porcino, llámese ternero, llámese caballo, etcétera, cualquier medida que cause dolor, causa un estrés, causa normalmente, dependiendo del tipo pues de herida, traumatismo, la disminución del apetito durante algunos días y obviamente la baja de peso. Entonces estamos hablando de pérdida directa. Si hay un cuestionamiento ahí, que hay que empezar por decirlo, un cuestionamiento bioético, es decir, si yo puedo evitar o minimizar el dolor en un animal, mi deber ético es hacerlo. Entonces estoy primero faltando ese principio bioético, que es minimizar o evitar dolor, y lo otro, estoy haciendo muy mal negocio desde el punto de vista productivo, porque puedo usar otras alternativas que no causen el dolor, ¿sí?, y lograr que los animales no pierdan peso. En el caso del descolmillado, Carlos, ya hay unos aparaticos muy sencillos y muy baratos, que son unas limas, que finalmente son unas fresitas que lo que hacen es quitarle la punta pues del filo, para que me entiendan, al colmillito. Entonces con esto normalmente se evita lo que se teme que es, o lo que por lo cual se hace esta medida descolmillar, que es que los cerditos no le lastimen la ubre, pues el sistema mamario, a la cerda. Entonces con este manejo, que no es doloroso, que es muy rápido, que es muy práctico, pues se liman los cuatro colmillitos, que son los que causan, pues que son uno de los más filosos, digámoslo así, y con esto no descolmillamos y nos evitamos esta práctica dolorosa. Además, los animales cuando están en ceba, los 4 o 5 meses salen al mercado y realmente pues no hay posibilidades de que haya peligro pues con un crecimiento excesivo de los colmillos. O sea que, por ejemplo, esta es otra práctica en porcinos que podemos evitar, que podemos cambiar, ¿no? Es cuestión de cambiar la mentalidad. Hay otras prácticas que se hacen, por ejemplo, el marcar a los a los cerditos en las orejas con lo que llaman sacabocados, que pues no es más que sacarle pedazos de oreja, pues discúlpenme que sea tan gráfico y tan crudo en mi apreciación, en lo que digo, es sacarle bocados con un sacabocados, pedazos de oreja en forma normalmente de triángulo, y pues para marcar los cerditos con un sistema de nomenclatura pues que se conoce ahí. Entonces pues esto también es muy cruel, porque se hace, todos estos son medidas que se hacen a sangre fría y que realmente habría que cambiar el método de identificación. Por ejemplo, en este momento hablando de eso, pues la práctica de marcado, por ejemplo, con hierro caliente, también en muchos países como Uruguay, eso ha pasado a la historia, pues es una cosa bastante medieval, porque ya existe, y como parte incluso del bienestar animal, que se le hace tragar al animal un bolo, ¿sí? Un chip, ese bolo tiene un chip, ¿sí? Está calculado por el peso para que se asiente en el rumen, en la panza, de tal manera que el animal no lo vaya a expulsar con su materia fecal. Entonces, en ese chip que está ahí está toda la información, inclusive está por seguridad, se sabe dónde está
la trazabilidad,
la trazabilidad de ese animal, qué hizo, para dónde se fue, ahí está todo, de qué padres son, es una información ya. Es utilizar, Carlos, la tecnología para lograr otro tipo de marcaje, de identificación de los animales. Pienso que el marcado a fuego pues era válido en tiempos de mi abuelo, donde no había computadores, donde pues obviamente era lo único que existía, pero a estas alturas insistir en ello pues realmente pues es una cosa que sería como insistir en este momento en seguir usando la máquina de escribir manual, cuando eso prácticamente las fábricas de la Remington y todo eso, de la Olivetti y todo eso ya desapareció, eso ya fue superado históricamente por el uso del computador. Entonces hay muchas cosas en que tenemos que trascender.
¿Las chapetas también?
No, las chapetas también implican también un dolor, porque de hecho para aplicar una chapeta pues hay que perforar la oreja. Entonces
comentemos a la gente, Hugo, ¿para qué son las chapetas?
Pues básicamente las chapetas son unas placas de plástico que tienen un número, que está la identificación, pues la vaca número 46, entonces se aplica como una especie como de arete, lo que pasa es que pues el hueco es más grande, ¿no? Entonces, pues también es un método que poco a poco, estos métodos de identificación que implican dolor, cuando existe la posibilidad de colocarle en su aparato digestivo un chip con la información no solamente de todo lo que de la historia de vida del animal, sino también con la posibilidad de rastrearlo a donde va, pues es una cosa que ya realmente pues uno dice, pues insistir en estos métodos como el marcado a fuego pues es algo que ya tendremos que ir superando. Carlos, pues hay muchas cosas que podríamos seguir hablando en la parte de porcinos. Hagamos una breve pausa musical y seguimos dialogando del bienestar animal en porcinos.
Ya lo voy a decir.
¿Quién es?
Ya lo voy a decir.
¿Quién es?
Ya lo voy a decir.
Quisiera ser el aire en el ancho espacio, quisiera ser el huerto que esparce suave olor, quisiera ser la nube de nieve y de topacio, quisiera tener cánticos de dulce trovador, y así mi triste vida pasar a lisonjera, cambiando mis dolores por perdida pasión, sultán siendo querido de ahorita de hechicera, quitaránme la vida por darte el corazón. Alientan tus amores de primeros tesoros, amas amada mía, tu orgullo he de saciar, de perlas vendidas en millones. Yo puedo con mi lira tus horas endulzar y así mi triste vida pasar a mi lisonjera, cambiando mis dolores por perdida pasión. Sultán siendo querido de ahorita me hechicera, quitaráme la vida por darte. Asómate a la reja, hermosa amada mía, levanta la persiana y escucha mi canción. Es hora del arrullo, que ya comienza el día y ya los campanarios anuncian la oración. Así mi triste vida pasará lisonjera, cambiando mis dolores por perdida pasión. Sultán siendo querido de ahorita me hechicera, quitaráme la vida por darte el corazón.
Desde Popayán, Colombia, HJC20, 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años.
¡Viva la U! ¡Viva la U! ¡Viva la Universidad!
Análisis universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate,
opina y decide.
Análisis Universitario es el programa de la Asociación Sindical de Profesores de Unicauca. El análisis del acontecer universitario en la perspectiva de la defensa de la universidad pública. Las políticas universitarias locales en el marco de la educación pública. Escúchelo todos los miércoles a las 7 de la noche por Unicauca Estéreo 104.1 FM.
Tiene sentido el cantar, tiene sentido entendimiento y razón.
Con repetición, domingo, 8:30 de la mañana.
Profesor Ubeguendo, con el tema de bienestar animal, demos una pequeña introducción sobre... Muchas personas se preguntan que a qué se debe... que cada vez la gente está comiendo más carne de cerdo. Hay muchas razones. Entre las varias y muchas están, por ejemplo, que en los países del Asia-Pacífico, las clases bajas, unos grandes porcentajes de estas personas de estrato bajo están pasando a unos estratos más altos. Entonces eso hace que en muchos de estos países, inclusive también aquí en nuestro continente o en la parte de Latinoamérica, muchas personas están pasando de estratos bajos a estratos medios, y cuando estas situaciones empiezan a florecer, las personas pasan de la proteína vegetal a la proteína animal. Por otro lado, otra causa del aumento del consumo de la carne de cerdo en el mundo es que ya han acabado muchos los mitos de estos cerdos de antes. Pues por eso a veces se habla de marranos y de cerdos. La gran diferencia, hoy en día se habla mucho de cerdos, que son animales que son técnicamente producidos, mientras cuando se habla de marranos son los que todavía existen en algunos traspatios, que los crían y los levantan a base de aguamasa, con todas las enfermedades que esto puede traer. Entonces muchos de estos mitos, pues afortunadamente para este negocio, se están acabando, porque hoy en día las granjas porcícolas en Latinoamérica ya son muy tecnificadas. Vemos que en Colombia, en los últimos 3 años, en el año más o menos 2010, se producían legalmente unas 1.600 millones de cabezas, y ya para comienzos del 2013 esta producción pasó a 3.100.000 cabezas. O sea que solamente en 3 años esta producción de carne de cerdo también se ha incrementado. Y ahora que estamos hablando ya del tema de bienestar animal, en algunas zonas del país se sigue, así como hablamos hace rato del ganado Hugo, en partes tabuladas, y en algunas zonas, sobre todo en Nariño, a veces se ve por acá en el Cauca, que también se produce cerdo estabulado. También se le dice que, ¿cómo es que le dice Hugo cuando uno, se crían cerdos estabulados en camas profundas? Uh-huh. Entonces, queríamos saber, Hugo, qué ventajas y qué desventajas tiene el uso de las camas profundas. Esta mañana, antes de venir para el programa en la facultad, me interesaba mucho el tema en estos días y he estado leyendo mucho sobre las camas profundas. Un artículo de un productor mexicano, México en Latinoamérica es líder en la producción de cerdo, habla que el mejor sustrato para estas camas profundas en nuestro país, que porque absorbe mucho esta parte del amoníaco, es hacer las camas profundas en cascarilla de arroz. Hugo, ¿qué comenta sobre el respecto, Hugo, con todo el conocimiento que tiene, Hugo?
Sí, mira, las camas profundas precisamente es otra de las medidas que de las tantas que se pueden tomar para incrementar el bienestar animal. La cama profunda, ¿qué es? Es básicamente una medida de manejo en la cochera como tal, en la que se ubica una capa, como tú bien lo decías, cascarilla, o puede ser de viruta o de bagazo, de aproximadamente unos 40 o 50 centímetros de grosor, en la que los animales están allí y las heces realmente no se sacan, sino que se va volteando la cama, ¿sí? Se va volteando la cama, es decir, con una pala las heces se van revolviendo así y en la orina. Entonces, pues eso va generando finalmente, en últimas, un abono. De ahí sale después del ciclo productivo un abono, ¿sí? Un compost, digámoslo así. Ventajas: que la cantidad de moscas se disminuyen, porque pues cuando el material orgánico pues se revuelve debajo de esa capa, se generan unas temperaturas muy altas que no permite la supervivencia pues de los huevos y las larvas. Entonces, primera ventaja, pues no hay moscas, se disminuyen pues en una proporción muy grande. Segunda ventaja, se obtiene un compost al final del proceso. Y tercera ventaja, que hablando de bienestar animal debió ser la primera, es que los animales tienen un piso, una cama mucho más cómoda, y se evita uno de los problemas, Carlos, que de pronto tú como porcicultor correcto debes conocer, que es el problema de cascos. El problema de cascos es un problema serio, porque un cerdo cojo pues es un problema práctico tremendo.
Si cerda de cría, pues ni se
diga. No, tremendo, porque pues le impide comer, le desplazarse y las cosas más elementales. Entonces, muchas veces cuando los pisos son muy duros, que los cascos, y sobre todo estas razas mejoradas que son de casco blanco, el York, Landras, todo esto son cascos realmente muy sensibles, ¿cierto? El más resistente, pues hablando ahora de casco, es el cerdo casco de mula, que precisamente se llama cerdo casco mula porque no tiene pues las dos pezuñitas y no tiene el casco como un caballo, ¿sí? Pero pues es una raza criolla, una raza pues muy importante, pero para otro tipo de producción. Pero si hablando de razas mejoradas, todas estas razas blancas que se llaman, pues son tienen las pezuñas pues muy muy sensibles, y ubiquémonos que una cerda reproductora pues puede pesar perfectamente 200 kilos y un cerdo reproductor pues por ahí pasa hace rato. Entonces el contacto permanente de la pezuña con el cemento pues va deteriorando el casco, lo va traumatizando y se generan las cojeras que nos causan muchos inconvenientes. El animal, obviamente, un problema de pezuña causa dolor, incomodidad, el animal no come. Es importante tener presente que en una cochera, muchas veces si están acompañadas de otras cerdas, Hay, es decir, un animal que entra en disminución de sus capacidades físicas, empieza a ser atropellado por los demás, porque se generan, pues, en la parte animal, hay la parte de jerarquías. Bueno, se genera un problema tremendo. Entonces, por ejemplo, la cama profunda genera un bienestar animal muy grande para el animal. De tal manera que es una de las medidas que se pueden tomar para hacer producción animal. Es otra alternativa muy importante y muy interesante. Además, pues que por el hablamos de la parte de las moscas, hablamos de evitar las cojeras, de todo esto, pues finalmente hay una gran rentabilidad. Exactamente, el agua, que no hay que estar lavando las cocheras todos los días. Entonces es un método, una alternativa muy importante, no solamente desde el punto de bienestar animal, sino desde el punto de vista económico. Entonces, esto es con respecto a la cama profunda, Carlos.
¿Qué alturas ideales se manejan para eso sobre el nivel del mar, Hugo? Sobre camas profundas, porque dicen que para temperaturas, por ejemplo, como Santander de Quilichao, alturas de 1000 metros sobre el nivel del mar, no es lo ideal el manejo de camas profundas, Hugo.
Bueno, yo pienso que, a ver, hay una cosa en general, ¿no? Por ejemplo, en nuestro medio, de los 0 a los 1000 metros sobre el nivel del mar, en términos generales, no es una altitud ideal para porcinos de ceba. Empecemos por eso, porque la temperatura de los 0 a los 1000 metros del mar es más allá de la temperatura de confort de los cerdos cuando ya están en una etapa adulta. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Eso es otro factor de bienestar animal. En porcino se da una situación muy particular. El porcino es un animal que tiene mucho problema con la termorregulación. Cuando está lechón, o sea, recién nacido, es un animal que necesita en promedio 30 grados centígrados. Entonces tenemos que los lechoncitos necesitan 30 grados centígrados y la cerda que está ahí al lado no requiere de que pase unos 20 grados centígrados. Entonces ahí ahí tenemos una gran diferencia de temperatura. ¿Por qué? Porque el cerdo cuando está adulto, y repito, cuando está lechón necesita 30 grados de temperatura, pero cuando está adulto es un animal que necesita, sobre todo en las etapas adultas, 20 grados centígrados en promedio.
¿Y qué sucede al calor?
¿Y qué sucede? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una temperatura, Carlos, que perfectamente, pues, en nuestro medio, inclusive por acá en Popayán, a veces sube a 30 grados centígrados. Pero bueno, ubiquémonos allá en Santander de Quilichao, donde Cali, tú tienes Cali, Valle, perfectamente temperaturas
25, 28
a 30 grados centígrados. Entonces, ¿qué sucede? Los animales que necesitan conservar un rango de temperatura prácticamente igual, independientemente del medio donde están, se llaman animales homeotermos. Si nosotros, por ejemplo, los seres humanos somos animales homeotermos, somos mamíferos homeotermos, es decir, si nosotros estamos en Barranquilla a 40 grados centígrados, tenemos que tener nuestra temperatura 36.5, pues 37. Y si estamos, qué sé yo, en el Nevado del Ruiz a 3, 4 grados de temperatura, tenemos que seguir conservando los 36, 37 grados centígrados. O sea que el cuerpo tiene que realizar una serie de adaptaciones fisiológicas para conservar la misma temperatura. En el caso del calor, cuando hay calor, el mecanismo más eficiente para perder calor es la sudoración. ¿Qué pasa con el cerdo? El cerdo prácticamente no tiene glándulas sudoríparas. Entonces, por eso es que el cerdo pierde calor por otra vía que se llama conducción. ¿Qué es perder calor por conducción? Es acercar la temperatura corporal que necesita perder calor a una superficie más fría. Es decir, para hacerme entender, es lo que sucedería cuando uno llega, pues, muerto el calor y se tira, se quita la camisa, se tira al piso, para que transmitir la temperatura de uno, transmitir a la superficie más fría. Por eso es que el cerdo se la pasa normalmente en condiciones naturales, prefiere aquellas terrenos fangosos o húmedos, bueno, el barro, ¿sí?
Para
perder calor por conducción. Entonces, por eso es que se ha ganado la fama mal ganada, porque no es porque sea cochino, sino porque realmente necesita perder calor. Entonces, un cerdo es muy susceptible a un golpe de calor, no tiene glándulas sudoríparas. Entonces, si no le facilitamos las condiciones para que pierda calor, o para que en el medio no se acumule un calor muy grande, entonces ese animal fácilmente entra en un golpe de calor. Esa es una de las lo nombraba de una manera rápida antes cuando hablaba del estrés porcino, las temperaturas elevadas, y pues ahora lo toco con un poquito más detalle, porque es que en porcinos la parte de temperatura es muy importante tenerla presente, porque si no la tenemos presente, un cerdo puede sufrir un colapso, lo que se llama un golpe de calor, fácilmente, si no tomamos unas medidas para permitirle que pierda
en calor. En altas temperaturas muy proclives a infartos fulminantes.
Sí, sobre todo hay ciertas razas mejoradas, ¿sí? Que el problema es que son animales seleccionados para ganar mucho peso, tienen unos
poco tiempo,
tienen unas perniles muy desarrollados, se los ha seleccionado para que prácticamente estos perniles tengan una hipertrofia, o sea, un crecimiento muy grande, es decir, tienen una masa muscular muy grande. ¿Cuál es la situación, Carlos? La situación es que el corazón y el sistema, digamos, la fisiología, la anatomía y la fisiología del sistema cardíaco, pues prácticamente siguen siendo iguales, es decir, no evolucionan, el corazón no va a crecer como está creciendo la hipertrofia muscular por la selección genética. Entonces es un corazón que genera, exactamente, que se queda relativamente pequeño con respecto
no crece proporcional
al cuerpo, exactamente, al cuerpo que tiene que sustentar. Entonces son animales que fácilmente por un sistema, por estrés, sí, son animales que se cansan fácilmente, que se agitan y que fácilmente pueden sufrir infartos. Entonces esto es algo que también hay que tener presente. Y sería, ahora que toca ese tema, importante hacerse una pregunta, es decir, hasta dónde el mejoramiento genético, es decir, hasta dónde podemos mejorar el animal para que produzca unas cantidades muy altas desde el punto de vista biológico, es decir, ganancias altas de peso, una producción muy grande de huevos, de leche, etcétera, sin que ese animal finalmente sufra un desbalance orgánico, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, en ganado lechero una situación bastante paradójica. El ganado lechero, la tasa de descarte, es decir, el año de descarte de los animales de razas lecheras es al tercer o cuarto parto, cuando más están produciendo. Entonces son animales que tienen un desgaste metabólico muy grande, entonces empiezan a sufrir problemas de índole sanitario múltiples, puede ser mastitis, cojeras, problemas reproductivos, entonces se elimina. Entonces son animales que tienen una tasa metabólica altísima, unas exigencias grandísimas. Entonces terminan, para hablarlo coloquialmente, sacando la mano. Entonces hay muchas razas mejoradas, y esto se ve mucho en porcinos y en aves, que son muy buenas productoras, pero que son animales que se vuelven muy sensibles al medio, problemas de lo que llaman ahora síndromes de muerte súbitas, por lo que tú dices, problemas de colapsos, pues problemas de ataques cardíacos, porque son animales que son muy productores, pero que su fisiología realmente entra en un estado de crisis y no pueden soportar estas altas demandas productivas. Entonces habría que buscar un justo medio en la que finalmente el mejoramiento animal se haga, pero no a expensas del desequilibrio orgánico del animal, porque finalmente puede ser un efecto boomerang. Es decir, por un lado estamos solucionando o estamos aumentando la producción animal para que haya más producción desde el punto de vista, pues, biológica, de peso, de huevo, etcétera, pero por otro lado los animales se nos están enfermando más y se nos están muriendo más. Entonces,
y no estamos comiendo, perdón, animales con mucho antibiótico, con mucha
exactamente,
medicina.
Exactamente, muchos animales, precisamente por la alta susceptibilidad que tienen al medio, pues prácticamente tienen que estar sustentados con antibióticos, con medicamentos. Entonces, pues hay que repensar hasta dónde el mejoramiento animal se hace para que finalmente no desequilibre al organismo como tal, porque estaríamos haciendo pues un negocio pues muy cuestionable, porque aumentamos la producción, pero por otro lado disminuimos la supervivencia, la adaptación de los animales, ¿sí? Y muchas veces las tenemos que sustentar a punta de drogas o soportando enfermedades o mortalidades. Entonces es un tema muy interesante y muy polémico, que sería importante abordar desde la academia y desde la producción animal.
Hugo, muy interesante los temas. Quedan algunas preguntas y el próximo programa continuamos, porque quedaron varias preguntas en el tintero, Hugo.
Sí, por supuesto, es un tema muy amplio, muy interesante, que hay que seguirlo abordando, porque repito, el bienestar animal en otros países ya es un hecho, países como Uruguay, Chile, y nos están llevando la delantera fuertemente en estos temas. Y si Colombia no se mete a introducir estas medidas de bienestar animal en la producción pecuaria, pues nos vamos a quedar atrás con respecto al comercio internacional, sobre todo, y no vamos a tener a quién venderle, sino pues nos vamos a limitar mucho a una producción nacional sin muchas perspectivas de aumentar nuestra producción para vender en mercados internacionales que cada vez son más exigentes en este tipo de parámetros. La próxima semana más noticias y temas de interés en su radio revista Agroecológica Semillas. Hasta pronto.
Ya lo voy a decir, ya lo voy a decir, ya lo voy a decir, ya lo voy a decir.